es Noticias Mundo Real.
Bueno, buenas tardes. Disculpen que al menos Vivi y yo no pudimos estar hoy temprano en el resto del foro. Nosotros vamos, al menos la primera parte, que nos vamos a concentrar un poquito en... Pero me escuchan, ¿no? ¿Mejor con el micro? Que les decía que nos vamos a concentrar... No, esto no está funcionando. ¿Sí? Ah, está. Perdón. Que nos vamos a concentrar un poco en lo que son los instrumentos jurídicos, concretamente el caso de un contrato inversor-Estado. Es un poco complementario a lo que son más los impactos o la evaluación o la mirada más desde lo que deja la inversión y los impactos que tiene en el terreno. Y bueno, nada, eso. ¿Es ese, no? Concretamente lo que vamos a contar acá es un poco lo que es el contrato entre Squareback, una empresa estadounidense que se dedica a la exploración de hidrocarburos, y el contrato que firmó con la estatal que se dedica a la distribución del petróleo en Uruguay, que es ANCAP. Los departamentos que están comprometidos en el marco del contrato es Tacuarembó, Salto, Paysandú y Durazno, que componen en su conjunto la Cuenca Norte, que a su vez integra lo que es la Cuenca Paraná junto con Brasil, Argentina y Paraguay. Se asientan tres de estos departamentos en lo que es el territorio que está comprendido por el acuífero guaraní, o sea que hay tres departamentos que están encima del acuífero guaraní. Uruguay ya tiene antecedentes de lo que dejan estos acuerdos de inversión en el país, antecedentes que están vinculados con la restricción en el margen de maniobra para el Estado diseñar e implementar políticas públicas. También en antecedentes en cuanto a qué es lo que sucede con esa inversión cuando hay una política que... ¿qué es lo que sucede cuando la empresa encuentra una amenaza en una política pública, en un decreto, en una ley, en un programa de gobierno, en un programa estatal? ¿Y qué es lo que sucede cuando ve que eso entra en contradicción con sus intereses, con su margen de ganancia, con su forma y lógica de operar? Este tipo de instrumentos, y acá me estoy adelantando un poquito, ¿no? Pero este tipo de instrumentos también equiparan el Estado, la empresa al Estado, lo colocan en una igualdad de condiciones. Esto que nosotros vemos que sucede en los tratados de protección y promoción de inversiones también se da en esta nueva lógica en que hay una empresa que directamente firma un contrato con el Estado. Ya no es entre dos Estados soberanos, sino que para proteger mutuamente sus inversiones, sino que es un contrato que firma una empresa específica, en general transnacional y con un poder económico y geopolítico de interés, con un Estado. Bueno, en 2009 Squareback firma, Squareback a nivel internacional es Squareback solo, ¿no? En Uruguay está representada a través de Squareback Energy Uruguay, y con ANCAP firma un acuerdo en 2009 de prospección, y un acuerdo en el que la letra escrita habilitaba a que la empresa pudiera solicitar la firma de un nuevo contrato con el Estado para la exploración y la eventual explotación en el caso de encontrar yacimientos que así lo requirieran. En 2012 la empresa firma, finalmente solicita ese nuevo contrato para exploración y eventual explotación, y lo firma en 2012 ese nuevo contrato para la explotación y la exploración y la explotación en el territorio, en una modalidad onshore, o sea, dentro del territorio, no fuera. ¿Qué es lo que asume en ese contrato la empresa? Los riesgos y costos y la responsabilidad por la exploración y eventual explotación en caso de que hubieran yacimientos que así lo requirieran, los costos y los recursos que están asociados a esa exploración y explotación y la producción de esos yacimientos, y la vigencia del contrato se establece en 30 años con una posibilidad de renovación de 10 años más del contrato a solicitud de la empresa y con una previa aprobación del Poder Ejecutivo. En el contrato queda establecido que la empresa no tiene derecho sobre los yacimientos de hidrocarburos y que si surgieran recursos para explotar, los derechos sobre esos yacimientos no podrían superar los 25 años. Queda obligada además al cumplimiento de la legislación nacional. Después vamos a ver cómo estas cuestiones, estos de los últimos puntos de lo que establece el contrato, se ponen un poco en entredicho en la interpretación que se le da al contrato y en cómo operan este tipo de instrumentos legales. La lógica de este tipo de instrumentos legales hacen que eso se fuerce un poco y se corra en detrimento del Estado y a favor de lo que son los intereses de los inversionistas. Esto es muy...
muy superproducción. Bueno, creo que me lo puse mal, Nacho. ¿Me vas a ver?
Sí, por favor.
¿Está bien?
Bueno. Sí. A veces no está podrido.
No sé si es bueno o malo eso, la verdad. Bueno, un poco entrando en lo que plantea específicamente el contrato, nosotros cuando trabajamos este tipo de cuestiones, ¿no? El análisis tanto de los contratos, empresa, Estado, como de los acuerdos bilaterales de inversión, lo enfocamos intentando que todos tengamos en cuenta que cuando discutimos política, discutimos necesariamente este tipo de instrumentos que condicionan, ¿no? Entonces acá vamos a ver cómo, a pesar de que las autoridades de gobierno, en este caso en cuestión, establecen que no está previsto aplicar fracking, que eso no está en los planes y qué sé yo. Bueno, en realidad el contrato no permite que seamos tan, que quedemos tan tranquilos, ¿verdad? Como dice ahí, el contrato, que es un lindo mamotreto, por decirlo académicamente, para analizar, prevé específicamente que se aplique fracking, ¿no? En los eventuales yacimientos comercialmente explotables, como también lo dice, ¿no? Y ahí tenemos varios elementos. En primer lugar, define a los hidrocarburos como compuestos de carbono e hidrógeno que comprende el petróleo crudo, gas natural, así como gases licuados en cualquiera de las condiciones y relaciones en que se hayan vinculados. No voy a profundizar porque me da sinceramente vergüenza a partir de las exposiciones especializadas que escuché ahora y más temprano a través de la transmisión web. O sea que eso se entiende, ¿no? Después, más específicamente, dice, la referencia a hidrocarburos en este contrato comprende también a los hidrocarburos no convencionales, o sea que lo menciona expresamente. Y después, cuando el contrato empieza a detallar qué es lo que la empresa va a hacer o podría llegar a hacer en caso que hubiera explotación propiamente dicha, define lo que es una operación de producción y ahí detallan un montón de actividades entre las cuales se incluye el mantenimiento de presión mediante la inyección de gas o agua. O sea que específicamente estamos hablando de eso. Otro de los elementos complicados que tiene este tipo de contratos es cuando empieza a plantear dónde se resuelven las diferencias que la empresa podría llegar a tener con el Estado en el desarrollo de las actividades que están enmarcadas en el acuerdo, ¿verdad? Ahí el contrato diferencia dos tipos de controversias, ¿no? Aquellas que tienen que ver con la cuestión más jurídica y de interpretación del texto del contrato, y ahí se establece que si hay un conflicto en base a eso se dirime ante la justicia nacional, ante los tribunales uruguayos, que es lo que se llama jurisdicción exclusiva, es decir, los únicos competentes, después vamos a ver que no están así, serían los tribunales uruguayos, y después en aquellas cuestiones técnicas y económicas, aquellas cuestiones que tienen que ver directamente con la actividad que va a desarrollar la empresa, así lo define también el contrato, las diferencias se resolverían a través de consultores que se integrarían por acuerdo con las partes, o tribunales arbitrales, porque hay dos modalidades, ¿no? Consultores, expertos que estudian la situación y hacen un informe de recomendación, o más una modalidad quizás un poco más tradicional de tribunales arbitrales nombrados por ambas partes, cada uno un juez y el tercero de común acuerdo, bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, que quizás también después vale la pena que si nos da el tiempo mencionar un poquito qué es la Cámara de Comercio Internacional y qué implica que que las reglas que allí se establecen sean las que puedan definir el tribunal que se establezca para la diferencia, ¿verdad? Bueno, después nosotros vamos a ver que hasta ahí no deberíamos tener mayores problemas. Bueno, sí, el tema de los arbitrajes y de la Cámara de Comercio Internacional es bastante complicado, pero se establece la jurisdicción exclusiva, o sea, que se reconoce la justicia uruguaya como potestad para actuar. Igual, quizás me olvidé, cuando nosotros hacemos la diferenciación entre las cuestiones jurídicas que tienen que ver con la interpretación del contrato y lo que tiene que ver con la actividad de la empresa, en realidad es una diferenciación que puede darse a interpretaciones, ¿verdad? Porque la letra del contrato que tiene que ver con permitir o no permitir hacer a la empresa determinada actividad es una interpretación jurídica o tiene que ver con la interpretación de qué actividades se pueden hacer y qué no. Bueno, como suele ocurrir en este tipo de instrumentos, la letra también puede admitir distintas interpretaciones y ahí está el poder de los actores de hacerla jugar para un lado o para el otro. Bueno, ¿cuáles son los riesgos y las amenazas concretas de este tipo de instrumentos? En el caso del contrato de Squadpack con ANCAP, pero nosotros sabemos que estos contratos son también un poco modelos, hay fórmulas bastante homogéneas, digamos, no se diferencian demasiado de uno y otro. En realidad, el contrato, en primer lugar, lo que decíamos, no prohíbe, evidentemente no prohíbe el uso del fracking, sino que lo menciona explícitamente como una cuestión a ser posible llevar adelante por parte de la empresa. Y eso implica que si en algún momento el Estado uruguayo resuelve que esa técnica no se aplica en nuestro territorio, bueno, hay un contrato a 30 años de vigencia que lo obliga a que esa decisión soberana será muy soberana, pero el acuerdo firmado con la empresa ya está firmado, ¿verdad? Después, otro elemento que tiene que ver con lo que también Natalia mencionaba en cuanto a la equiparación de la empresa con el Estado, negociando en una misma mesa con acuerdos y obligaciones para las partes y nosotros podemos estar de acuerdo que las obligaciones para el Estado son mucho más gravosas que aquellas obligaciones que asume la empresa, ¿verdad? Y esto conceptualmente es bien fuerte, pero en la letra de contrato también tiene una expresión concreta que no lo pusimos en la presentación, pero vale la pena mencionarlo, y es que el contrato crea una especie de comité de administración, yo ahora no me acuerdo sinceramente si se llama así, pero si no es comité, es consejo de administración, que tiene un montón de competencias, entre ellas definir los planes de actividad de la empresa relativa a la exploración en una primera etapa y en la etapa que se está hoy en día, o la explotación en el caso de que se encuentre algo que valga la pena explotar en función de lo que piense ese comité. Define también qué tipo de actividades puede realizar, cuáles son las técnicas, cómo se desempeña en el territorio. Eso lo define ese comité y ese comité está integrado por partes iguales, por la empresa y por el Estado. O sea, hay los mismos representantes, la misma cantidad de representantes por parte de la empresa y la misma cantidad de representantes por parte del Estado. Y se define, se expresa, el comité decide por consenso. O sea, el Estado acuerda con la empresa y solo lo que el Estado acuerde con la empresa es lo que se autoriza o desautoriza a la empresa a realizar. O sea, imagínense la demencia que implica esa situación. Entonces, no solo el Estado negocia como si fuera un par con la empresa, sino que le permite a la empresa intervenir directamente en el dictado de una definición que tiene impacto en la política pública, en la política energética en este caso, como es la definición de qué es lo que puede hacer esta empresa con los yacimientos que encuentre y que no, ¿verdad? Bueno. Y otro elemento que también es un riesgo y una cuestión bien complicada es el estricto, y mucho más complicada si tenemos en cuenta todo lo que venimos diciendo, es el estricto secreto en el cual están enmarcados estos contratos. Ahora estamos en un proceso en donde, gracias a que tenemos una ley de acceso a la información pública en Uruguay, por lo menos hay un instrumento para poder pelearse con el Estado, pero en la mayoría de los casos el Estado dice que eso es estricta reserva, que tiene que ver con actividades que están sujetas a intereses comerciales y que no es estratégico, y el Estado entiende que puede reservar esos documentos. Entonces la ciudadanía no se entera, salvo por alguna filtración o por algún recurso que llegue a éxito, de que existen empresas como esta que tienen ese nivel de potestad en la definición de las políticas.
Esto fue Noticias Mundo Real.